Y bueno, más allá de que vos leas la tapa del Clarín, escuchá lo que dijo el representante de los trabajadores respecto de la medida de fuerza.
Es que bueno, los recursos que la ANAC está recaudando en materia de tasa aeroportuaria sean volcados al organismo. Venimos reclamando también la necesidad de poder trabajar de un esquema salarial que mejore las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras de la ANAC. Habíamos llegado a dos acuerdos que después fueron truncados. Y bueno, producto de esa situación, de la falta de soluciones, de la falta de cumplimiento de parte de la Secretaría de Transporte, estamos convocados a esta medida de fuerza. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y no queremos de ninguna manera que los usuarios se vean rehenes en situaciones de estas características. Lo que sucede a veces, bueno, la falta de voluntad política, falta de capacidad de diálogo genera este tipo de problemáticas, este tipo de tensiones.
Allí estaba Marcelo Belelli de ATE ANAC. Repetimos, no afecta a vuelos sanitarios, no afecta a emergencias, es simplemente dos momentos del día, 3 horas para vuelos aerocomerciales. No dejes que te tiren la mentira por la cara y vos te la comas.
221-614-4932, nos fuimos. Antes un mensajito, dice Caputo, lo dijo a propósito para demostrar que él es intocable, que tiene el apoyo del real poder en la Argentina. Abrazo, eso lo dice Rubén de Lanús.
El timbero con la tuya.
No fuimos.
7:01, no, pero digo el timbero con la tuya porque, bueno, el señor Rinconet, ayer lo escuchamos, nos pusimos muy contentos. Rinco, después te voy a contar algunas cosas que pasaron al aire, pero bueno, tranquilo, tranquilo. Quédense con Napalm, nosotros volvemos mañana a las 6.
Chau.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El 3 de enero del 2026, Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La operación, llamada pomposamente Resolución Absoluta, consistió en detener a Maduro y a su esposa Celia Flores para trasladarlos a Estados Unidos en el marco de una ofensiva militar a gran escala que incluyó bombardeos a Caracas. Los oyentes de Napalm son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero en aquel entonces la razón que justificó la operación militar que pisoteó el derecho internacional sin que la OEA o la ONU movieran una ceja fue la lucha contra el narcotráfico. Según el Departamento de Justicia norteamericano, el presidente venezolano era además el líder del temible, aunque algo vaporoso, Cártel de los Soles, y era imperioso detenerlo para luchar contra el flagelo de las drogas que tanto daño hace a nuestra región, al menos desde que en 1971 el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Pero hete aquí que apenas Maduro llegó detenido a Estados Unidos, el mismo Departamento de Estado que hacía 6 años lo denunciaba por narcotráfico eliminó la mayor parte de las referencias formales al Cártel de los Soles en su acusación, reclasificándola como sistema clientelar de corrupción. Como ocurrió con Milagro Sala en Jujuy, detenida ilegalmente por incitación a la campe por su enemigo político Gerardo Morales, el famoso visir de la Puna, para luego ser sumergida en un sinfín de causas diferentes, como tuvo la cortesía de confesarlo el radical Ernesto Sanz. Bueno, Maduro fue secuestrado a partir de una acusación falsa para luego adaptar su detención a lo que viniera en gana de sus captores. Luego de vanagloriarse por haber aumentado las reservas de petróleo de los Estados Unidos gracias a la operación delictiva que llevó adelante, Donald Trump afirmó ayer, lo cito, "Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones". Consideró accesoriamente que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, de quien era un narcotraficante planetario devenida por la gracia de Estados Unidos en presidenta, está haciendo, lo cito nuevamente, un gran trabajo. En síntesis, siguiendo los pasos de George Bush, que invadió Irak, detuvo a Saddam Hussein y lo condenó a muerte a partir de una mentira, las armas de destrucción masiva imaginarias, Trump y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos usaron el fantasmagórico Cártel de los Soles para secuestrar a Maduro y quedarse con el petróleo venezolano. Que lo hagan es parte de la historia de su país, el matón del barrio global en visible decadencia. Lo asombroso es que nuestras almas de cristal, mis amigos radicales de la Carlos Nino, las ONG ciudadanas de nombres luminosos y financiamiento opaco, y el resto de los republicanos de pacotilla, defensores de las instituciones y coso, no se indignen por un crimen perpetrado a cielo abierto frente a todo el mundo, incluyendo a la OEA y la ONU y demás organismos internacionales inútiles. Aunque pensándolo bien, no tiene nada asombroso.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
ectopascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavista. Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos a Napa. El perfume de la realidad por las mañanas. Voy a acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Sí, primera del singular, la querida Felicitas Bonavita. Fue su último programa ayer, parte hacia nuevas aventuras, aunque la seguiremos viendo, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero entendería perfectamente que nuestros oyentes se vuelquen masivamente a ver otro programa. Yo no sé si escucharía Napalm sin Felicitas. En todo caso, le mandamos un beso muy grande. Pero el lunes que viene, vamos a tener novedades y una nueva co-equiper que estará aquí con nosotros. Lunes que viene, falta poquito. Bien, vamos a empezar el programa dando nuestra primera primicia exclusiva. Ustedes saben que Marcelo Figueras, nuestro director, que aprovechamos para saludar, considera que no hay programa periodístico sin primicias exclusivas. Así que arrancamos con la primera. Hoy es jueves y no es la única primicia. La segunda primicia es que jueves es el mejor día de la semana. No lo digo yo, lo dicen estudios de las principales universidades del mundo, como la Anthony Hopkins University, por ejemplo, sin ir más lejos, o la Waldo Wolf School of Law. Consideran que el jueves está un tranco de pollo del fin de semana, ya llega el fin de semana, con lo cual ya se puede gozar del fin de semana sin gastar a cuenta. Así que si en el día 3 del mes han recibido su paga, y si después de pagar los gastos fijos les sobra una moneda, hoy la pueden dedicar a ir a tomar una cerveza con palitos con algún amigo o amiga, o una copa de rosado frío, que es un instrumento que le da alegría a la vida, o incluso que la justifica. Bueno, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación. En la operación, nada más y nada menos que el reconocido Juan Pipi Sala. Acá, que está un poco inquieto.
¿Qué desayuna, huevos?
Ahí está, huevos con mermelada. Y Javier Rufas. Y aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Pato y Ale de No Duerma, el programa que nos precede, y decir...
¡Verdadero, bueno, mamarracho indigno!
Ese soy yo. Y escuché recién que nuestros colegas decían que habían escuchado cosas durante mi ausencia, pero que no querían repetirlas. No, dijeron demasiado o demasiado poco. Quiero saber, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dijeron? Yo me enteré de algunas cosas, de algunos comentarios ácidos, de algunas cuestiones que pasaron en mi ausencia, pero quisiera corroborarlo. En todo caso, le mando un fuerte abrazo a los conductores de No Duerman. Ustedes saben, llegar al estudio en estas horas inhumanas a veces es un poco difícil, pero escuchar sus voces hace que sea más fácil. Y ahora sí le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, la cita impostergable de todos los vendehumos, digo, los consultores, no solo del país, no solo de la región, sino del continente. Es un equipo, no lo hacemos nosotros con nuestros escasos recursos, sino que hay un equipo pluridisciplinario detrás, conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos, podólogos, bajo el comando conjunto de una mesa de consultores conformada por Management and Fruit, el pequeño Jacobe Ilustrado e Isasi Burman, una consultora notable que nunca deja que la realidad la distraiga de sus obligaciones contractuales. Hoy estamos expectantes porque esta noche el presidente de los pies de Ninfa anunció una conferencia de prensa referida a las Islas Malvinas. Esta semana le preguntaron a Trump, así, de una manera más o menos informal, sobre las Malvinas, sobre el apoyo de Estados Unidos al reclamo argentino. Bueno, como Estados Unidos está en negociaciones con Inglaterra con respecto a la OTAN y lo que Inglaterra debe invertir o los recursos que debe enviar a la OTAN, Trump, como suele hacer, lanzó un comentario diciendo que, bueno, que podría cambiar las cosas, que Estados Unidos podría cambiar su alianza con respecto a Malvinas. Así que es haciendo seguidismo perruno, el presidente de los pies de Ninfa probablemente haga mención de eso. Es inevitable recordar al general Galtieri, genocida condenado, que decía lo mismo antes de la desastrosa invasión a las Islas Malvinas, la guerra en la que lanzaron a miles de jóvenes sin ninguna capacitación. Antes de esa decisión, Galtieri decía que los Estados Unidos tenían una relación privilegiada con la Argentina, básicamente porque la Argentina, o la dictadura más bien, había hecho el trabajo sucio en Centroamérica, había desarrollado las capacidades que habían desarrollado antes en la Argentina a través de los grupos, comandos, etcétera, etcétera, en las patotas, las torturas, etcétera. Bueno, habían aplicado ese know-how en Centroamérica, y entonces Galtieri y la plana mayor argentina consideraba que Estados Unidos iba a apoyar la guerra contra Inglaterra, lo cual era un disparate absoluto. Bien, hoy le preguntamos a los argentinos lo siguiente: esta noche el presidente de los pies de Ninfa dará una conferencia de prensa para hablar de las Islas Malvinas. Afirmará que son tres opciones, como siempre, norteamericanas, que son de Donald Trump o que son de Peter Thiel. Bueno, siendo las 7 y 13 de la mañana, casi 54% de los argentinos considera que va a anunciar que las islas son de Donald Trump. Imagínate todas las ventajas que podría ser si ese fuera territorio norteamericano. En vez de irnos de shopping a Miami, podríamos irnos de shopping a Puerto Stanley, no Puerto Argentino, por supuesto. Así que Cari Caletro nos dice: Trump le pidió que diga que las Malvinas son de Trump y a cambio le daría un segundo fibrón. Esto sería importantísimo porque sería el primer presidente argentino, incluso el primer presidente del mundo mundial, a tener dos fibrones de Donald Trump. A votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, o a través de mi cuenta personal, @rinconet. Así que ya saben, vamos, hay que votar con todo. Y por supuesto nos pueden dejar mensajes, nos pueden decir qué les parece esta noticia sobre las Islas Malvinas, que a Milei y a toda la caterva que lo rodea, pienso en la diputada Ahmeyet, etcétera, las Malvinas le importaba tres belines. Milei consideraba que la Argentina había perdido la guerra, con lo cual las Malvinas, che, ya era un tema de pasado. Pero bueno, se ve que las encuestas no están dando muy bien y vuelven sobre sus pasos. Cuéntenos qué les parece al 221-614-4932, 221-614-4932.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And that's there when I look in your eyes.
Love is in the air. Iba a decir nada como los 80s para estas canciones, pero técnicamente lo acabo de mirar, es del 78. Así que estamos frente a un temón del 70 que podemos considerar ochentoso. Y nos vamos al informe de tránsito con Emilio Sisti.
Muchas gracias, buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Se cargan lentamente los principales corredores. Por el momento, buen tránsito desde el norte en Camino Centenario y General Belgrano. Desde el oeste, también marcha fluida en Avenida 44, Avenida 66, sin problemas. Recordemos, continúa el cierre vial en Avenida 60 entre 149 y 155, y también tenemos Allí un cierre vial en avenida 38 y 149. 122 se carga sentido descendente, autopista Buenos Aires-La Plata. Más cargada hacia Capital Federal, como es habitual, hacia La Plata continúa la reducción de calzada desde el kilómetro 20 al 21 y medio, sentido La Plata, por obras del nuevo cuarto carril. Sumamos en el área metropolitana, cargada Panamericana sentido centro, autopista Richeri también con tránsito intenso, sentido Capital Federal, normal hacia provincia, sin demoras relevantes, acceso oeste. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 8 de la mañana, se espera una marcha desde Aeroparque hasta Libertador, al 7200, frente al Estadio de Obras. Por parte de vigiladores de una empresa terciarizada de aerolíneas, se esperan demoras allí en esa zona. Hacia la costa atlántica, buena transitabilidad, sin reporte de incidentes graves, y en cuanto a los servicios, trenes, subtes y premetro, con sus cronogramas habituales. Hasta luego.
Muchas gracias. 7:20 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y nos vamos a mirar un poco las tapas de los principales diarios de este bendito país. Arrancamos por Clarín, nota de tapa, los industriales piden más ayuda y Caputo les dice, saben que tienen que cambiar. Sin cambiar significa que los que fabricaban zapatillas van a transformarse en importadores de zapatillas. Es el viejo truco que conocemos desde la Martínez de Oz, los señores mayores como yo, a los no tan mayores con los 90 con Menem y de la Rúa, y los más jóvenes con Mauricio Macri. Es el truco de decir, che, el ciudadano argentino, en vez de pagar una zapatilla 100 fabricada en Argentina, va a pagar la zapatilla 20 fabricada en China, entonces le va a sobrar plata. No, señor, no le va a sobrar plata, porque en esa ecuación lo que falta es de qué va a trabajar. Digamos, cuando cierren todas las fábricas y solo haya importadores, lo que vamos a hacer es un país, en eso son muy honestos tanto Caputo como el presidente del Banco Central, o Auxili, vamos a hacer un país como Perú, que ellos lo repiten una y otra vez, es decir, un país con 80% de ciudadanos fuera del sistema, a la intemperie, y 20% de ciudadanos que viven razonablemente bien. Clarín menciona a un juez recién promovido por May que se archivó la causa de las valijas. Lo hizo el magistrado Pablo Yadarola, mira vos, Yadarola, que acaba de ser promovido en la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico porque decide sobre causas de corrupción como Libra y Landis. Yadarola archivó la causa que investigaba el ingreso al país de 10 valijas sin controles aduaneros en el Aeroparque Metropolitano a bordo de un avión privado del empresario Leonardo Scaturiche en marzo del 2025. Ya está. Así que empezó Yadarola, aparentemente empezó a devolver favores. Por un paro en los aeropuertos, intiman a ATE a cubrir el 75% de los vuelos. Nicaragua prohíbe a los opositores competir en las elecciones. Esto enfurece a nuestras almas de cristal republicanas, pero no enfurece lo que ocurre en Venezuela, donde, como decía en el editorial, Estados Unidos secuestró al presidente, lo metió en cana en Estados Unidos con la acusación de narcotráfico, después la Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo no, narcotráfico tal vez no. Y ahora dice, che, elecciones no va a haber porque no están listos los venezolanos para votar. Eso no genera, no tira de sisa. Crece el escándalo con los árbitros, Lanús pide sacar a Beligoy. Y Boca dominó, pasó un susto y clasificó por penales. Esto es Clarín, pasamos a La Nación. Retoma la misma noticia que Clarín, la UIA criticó el modelo y el gobierno pidió que la industria se reconvierta. Es eso, se reconvierta en importadores. Pero además es esta cosa completamente idiota que pasó con Martínez de Hoz, pasó con Menem, pasó con De la Rúa. Es decir, es esto que creer que el mundo es librecambista, el mundo es proteccionista. Absolutamente todos los modelos de desarrollo que estos niatos quieren emular, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Singapur, Japón, ni hablar China, son economías que crecieron al amparo de la protección estatal. Ya lo decía Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, no descreía de esta la boludez del libre comercio, porque lo único que hace es consolidar las potencias industriales del momento. Pero ojo, la UIA apoyó a estos niatos y seguirá apoyando sin lugar a dudas, y detesta al peronismo que impulsa la industria. Son esos asombros del gorilismo. La buena fortuna de Milei, escribe Carlos Pani. De todas las opiniones de Maquiavelo, hay una que sobresale por su celebridad, y es esta: una de las dos claves del éxito político es la fortuna, es decir, la suerte; la otra, la pericia, etcétera, etcétera. No se puede negar, dice Carlo Pani, que Javier Milei es afortunado. La evidencia más reciente es el modo en que los vientos del mundo le permiten presentar como un mérito la oportunidad inesperada que se ofreció en respecto al reclamo de Argentina por las Islas Malvinas. El oficialismo logró postergar en diputados el debate sobre la morosidad, es decir, crece la deuda de los hogares. Es muy interesante cómo el oficialismo trata esto. Primero era: no existe esa tal morosidad, no crece, es poco, son poca gente. Después es un tema entre privados, y ahora que el ruido es cada vez más ensordecedor, bueno, explican que, bueno, algo van a tratar de hacer, aunque no saben qué. Mataron una compañera y creen que fue por el juego, escribe La Nación. Fue en Corrientes. Hay dos adolescentes bajo sospecha por el crimen. Un presidente que dicta clases de abucheo, el análisis de Luciano Román en la tapa de La Nación. Mañana se dictará en la escuela para chicos de cuarto y quinto año una clase práctica de abucheo. Cuanto más fuerte, más aprobado. Esto lo dijo Milei. Y Luciano Román se pregunta qué hubieran pensado los padres, los docentes y los propios estudiantes de un colegio si hubieran recibido esa notificación. Bueno, por supuesto, no hubo notificación. Yo agregaría: ¿qué pensarían los padres, o qué pensaría La Nación, si quien hubiera dicho esa frase fuera Cristina y no Milei? Imaginemos un instante Cristina Fernández de Kirchner diciendo: quiero que abucheen a los periodistas, son una lacra inmunda, 95% de los periodistas son corruptos, o simplemente voy a destruir a los garcas, o que los garcas corran en culo. ¿Qué hubieran dicho? Pero en todo caso no es lo que dicen sobre Milei. Pasamos a Crónica, firme junto al pueblo. Montero, el héroe de Boca. Tras el 0-0 en los 90, el Xeneize se impuso a Vélez en la tanda decisiva, con el arquero colombiano como figura, atajando dos disparos desde los 12 pasos. Todo esto me encanta. Dos disparos desde los 12 pasos me chifla. Salario mínimo por decreto. El piso será, dice Crónica, de 383 mil pesos en septiembre. Y ojo, va a llegar a 437 mil en abril próximo. Los sindicatos pedían el doble. No sé qué tiene de mínimo, qué tiene de vital, qué tiene de móvil ganar 437 mil pesos hoy en la Argentina. Debe ser, no sé, un tercio de la canasta de pobreza, si no menos. Pite Álvarez se descompensó en pleno juicio, dice Crónica, y habla de la visita del Papa. Siguen los preparativos. La delegación del Vaticano recorrió el Cotolengo Don Orione y la Basílica de Luján para preparar la llegada del León 14. Gracias eterna, salido. El fútbol argentino ya le rinde homenaje a su Dios. El retoma una frase del presidente de Crónica: si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos. Me encanta, no tenés problemas de autoestima, chiquitín. Maravilloso. En el cronista, la nota es sobre los reclamos de la UIA. La UIA pidió un plan de apoyo hasta que la economía sea competitiva, y Caputo le reclamó que invierta. En página 12, Milei mandó vaciar el evento de la UIA por el Día de la Industria, a pesar de que habían aceptado no invitar a Kicillof en su propio territorio. Por primera vez, empujadas por las bases y con la actividad en caída libre, se escucharon críticas fuertes al plan oficial concentradas en la figura de Caputo. No sabe lo que es una fábrica. No sabe lo que es una fábrica, pero eso lo sabían desde el primer momento, y sin embargo, muchos de los miembros de la UIA decidieron votar este modelo. Eso es fascinante, que alguien pueda creer que esto tenía algo de novedoso. No tiene absolutamente nada de novedoso. Ya lo vivimos con la última dictadura, lo vivimos con Menem, vivimos con De la Rúa, vivimos con Macri. Nunca deja de asombrarme. Pero bueno, veremos cómo sigue. Y para terminar, 12 grados en Buenos Aires, 12 grados en La Plata, lluvioso en ambas ciudades, y lo que es más preocupante, bocha de hectopascales, 1000, más o menos 10.000 para ser precisos. Y hemos llegado a las 7:30 de la mañana. Quien dice 7:30 de la mañana dice, por supuesto, el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 93%. A las 9 comienza el paro en los aeropuertos, la medida de fuerza convocada por ATE contra el congelamiento salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil se extenderá hasta el mediodía y volverá a regir de 18 a 21. La huelga, que provocará demoras y posibles cancelaciones de vuelos en Ezeiza, Aeroparque y todas las estaciones aéreas del país, se repetirá mañana en los mismos horarios. Por Radio Provincia, el coordinador del gremio, Marcelo Belelli, aseguró que durante esos lapsos de tiempo solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.
Es que bueno, los recursos que la ANAC está recaudando en materia de tasa aeroportuaria sean volcados al organismo. Venimos reclamando también la necesidad de poder trabajar de un esquema salarial que mejore las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras de la ANAC. Habíamos llegado a dos acuerdos que después fueron truncados. Y bueno, producto de esa situación, de la falta de soluciones, de la falta de cumplimiento de parte de la Secretaría de Transporte, estamos convocados a esta medida de fuerza. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y no queremos de ninguna manera que los usuarios se vean rehenes en situaciones de estas características. Lo que sucede que a veces, bueno, la falta de voluntad política, falta de capacidad de diálogo genera este tipo de problemáticas, este tipo de tensiones.
Kicillof compartió con empresarios el acto del Día de la Industria. En el acto que encabezó en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, el gobernador dijo que siempre defendió el sector y responsabilizó por la crisis a Javier Milei.
Hemos defendido la industria cuando gobernaba Macri, Vidal, cuando gobernamos nosotros durante el gobierno anterior, y la seguimos defendiendo al día de hoy. No hay nación sin industria, tampoco hay industria sin nación. Y hoy tenemos un gobierno nacional que ha venido a destruir la idea de país, la integración, el federalismo, la productividad, la industria argentina, la ciencia, la tecnología, la universidad. Y es así, si le va mal al sector industrial argentino y bonaerense, es porque hay un responsable, y ese responsable se llama Javier Milei. Y son sus políticas las que están generando los problemas que tenemos hoy.
En ese marco, el presidente de la Fundación Proteger, Luciano Galfione, destacó que en el sector textil parecería ser que la caída no tiene fin.
Cualquier persona en su casa, una de las primeras cosas que restringe es la indumentaria, es la ropa, y por eso siempre decimos que nuestro sector es termómetro de una economía. Si uno quiere saber cómo le va a un país, que mire el sector textil. Y cada vez que al sector textil en la Argentina le fue mal, a la Argentina le fue peor. Entonces, hoy lo que podemos decir es que nuestro sector ya ha perdido más de 25.000 puestos de trabajo, han cerrado más de 500 empresas y parecería ser que la caída no tiene fin.
Luis Caputo acusó a los industriales de vender bienes caros y de menor calidad a los argentinos. Al exponer en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton, el ministro de Economía dijo que el sector sabe que tiene que cambiar.
El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión y, por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos, el de alguien en particular. Entonces, entiendo perfectamente todo. pero como dije, nosotros vamos por lo que es moralmente justo. Pagar los bienes, los 48 millones de argentinos, 2, 3, 4, 5, 10 veces lo que valían en un país vecino, creemos que eso no está bien.
Deportes.
Boca venció anoche 4-3 a Vélez por penales, tras haber igualado 0-0 en los 90 minutos y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se estará enfrentando frente a Racing. El Fortín desperdició una chance inmejorable desde los 12 pasos en el cierre del partido en el Mario Alberto Kempes, y luego el arquero yenense Álvaro Montero fue el gran héroe de la noche para meter el conjunto yenense en la siguiente instancia. José Goncalves, Informa Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires, en este caso nos vamos a la costa atlántica, en Mar del Plata, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 8 grados 7 décimas, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Por ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 500 mililitros, 2.389 pesos. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.499 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar.
Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Movistar Prepago tiene beneficios imperdibles. Por 8.000 pesos por mes, durante 3 meses, disfrutás 5 gigas, WhatsApp gratis y un 20% de crédito extra. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco más cercano. Movistar.
Válido del 1 del 9 del 2026 al 30 del 9 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar /legales/promociones/alta bienvenida.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Ey, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia.
El perfume de la realidad por las mañanas.
7:39 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y lo pide la gente nos llama, hay mensajes de audio, hay fax, hay telex, pidiendo resultados de la encuesta, nuestra encuesta exclusiva, ustedes saben, Data Napalm. Le preguntamos a los argentinos lo siguiente: esta noche el presidente los pide de Ninfa, dará una conferencia para hablar de las Islas Malvinas. Afirmará que son tres opciones, como siempre, que son norteamericanas, que son de Peter Thiel o que son de Donald Trump. Bueno, 53,3% de los argentinos, la tendencia no se pudo revertir, considera que va a anunciar el papá de Conan que las Islas Malvinas son de Donald Trump. Es más, pudimos saber...
Estás equivocado.
Ahí está, pudimos averiguar, aunque el dato no está recontra hiperchequeado, con lo cual Lucha de la
apenas
Calle...
Apenas sos un periodista.
Apenas sos un arquitecto. Lucha de la Calle nos dijo que le tiraba un poco de sisa, dijo, no sé si podemos dar al aire una información recontra que no sea recontra hiperchequeada, pero la vamos a averiguar. La isla Gran Malvina pasaría a llamarse Donald y la isla Soledad Trump. Entonces en el mapa se vería Donald Trump. Pero esto, bueno, vamos a indagar un poco más. En todo caso, los argentinos, más de la mitad de los argentinos considera que lo que va a anunciar hoy el presidente de los pies de Ninfa es que las Malvinas pasarían a ser propiedad de Donald Trump.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Napal. Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa... inflamable.
7:41 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Leía una frase maravillosa del viceministro de Economía, el ineludible José Luis Daza, que dijo lo siguiente: acá se discute el modelo, pero afuera se reconoce este programa económico. Me encanta esto. Acá se discute, pero afuera nos aplauden. Mirá qué maravilla. Y no es que eso le da algún indicio al bueno de Daza de que las cosas están mal en el interior. Pero, de nuevo, como suele decir nuestro amigo Artemio López, a quien aprovecho para saludar, este gobierno es un museo de novedades. Era exactamente lo que decía el equipo económico durante la dictadura, que el mundo saludaba esa nueva Argentina, estaban todos chochos. Menem lo mismo, él decía que recorría el mundo y que lo felicitaban y que el milagro y que no sé qué. Y que los únicos que no entendían esa algarabía eran los argentinos que la padecían. Bueno, volvemos a lo mismo. Estos niatos nos dicen que el mundo para estos tipos es el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro y el FMI, digamos, mucho más mundo que eso no tienen. Bueno, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, explicó que con otro rumbo económico se puede revertir esta situación calamitosa.
Es cierto también que con otra orientación, con otro rumbo, se puede revertir la situación. Esa es la parte optimista. Si esto fuera mero resultado, como quien dice, de una sequía, de condiciones climáticas, o aún de los cambios geopolíticos internacionales o de los patrones productivos, poco tendríamos para hacer nosotros para revertir la situación. Yo digo que no. Yo digo que basta, o en principio es un factor central, modificar estos factores de la política económica que está llevando adelante el gobierno actual. Con modificar se va a modificar la situación. Esa es la parte optimista que tengo para compartir. Repito, si hoy estuviéramos ante un cambio tecnológico que hace que ningún país pueda tener determinadas ramas industriales, o por lo menos en esta región del mundo, o hubiera una guerra que nos afecta, o estuvieran interrumpidas las relaciones comerciales o las rutas comerciales por cuestiones de relaciones internacionales, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no es así. Es la política económica y es responsabilidad de Javier Milei.
Bueno, es un tema interesante, porque siempre critican a la provincia de Buenos Aires o critican a Axel por políticas que son definidas por el gobierno nacional. Ya lo vivimos con Néstor, lo vivimos con Cristina, es decir, las políticas calamitosas se pueden revertir desde el Estado. Ahora bien, hay que votar por el modelo adecuado. Se pueden revertir por desde el Estado, sin duda. El gobierno de Frente de Todos enfrentó la pandemia y con construyendo hospitales en plena urgencia, con desarrollando respiradores, fabricando barbijos, incluso se empezó a desarrollar una vacuna nacional gracias a los años en que el Estado estuvo presente. El Axel considera también que Javier Milei implementa un plan sistemático de desindustrialización. Esto es más que una opinión, es simplemente una constatación. Lo escuchamos.
Estamos viviendo una etapa de quiebre en la industria argentina. Esa es la situación que tenemos. Hace 2 años y medio, sin prisa, sin pausa. Y no tiene perspectivas de mejorar. En las expectativas de cada uno de ustedes, lo sé, lo medimos, pero también lo conocemos. Nadie cree que esta situación vaya a mejorar. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esto no es casual, azaroso, coyuntural. Esa es la conclusión que quiero compartir con ustedes sobre las causas. Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina. Es una decisión política del gobierno nacional, de política económica, desindustrializar el país. Para mí, una decisión inadecuada. Agrego, criminal, suicida desde el punto de vista de nuestra historia, de nuestra soberanía y de nuestro país. Todo eso es cierto, pero no quita que la realidad sea la que tenemos. Se está llevando adelante una política sistemática de desindustrialización de la Argentina.
Bueno, eso es interesante porque quienes defienden el modelo de motosierra te dicen que bueno, que es circunstancial, que lo que pasa es que la industria, las empresas que cierran no eran competitivas, no era sustentable. Esto es maravilloso. Es como, che, cuando la Unión Europea decide lanzar Airbus, la compañía fabricante de aviones, che, ya existían muchas otras fábricas de aviones, empezando por Boeing en Estados Unidos. Pero claro, ellos no tuvieron un idiota como Milei, un estúpido como Stusener, diciendo, pero no, muchachos, ¿para qué van a lanzar una fábrica de aviones si ya está Boeing, que en vez de invertir los recursos públicos en eso, compremos aviones de Estados Unidos? Bueno, por suerte, para ellos, no tienen a Stusener, a Milei, a Caputo, como... por mala suerte tenemos nosotros. Bueno, Javier Milei, como es también forma parte de este museo de novedades, vuelve con el estamos mal, pero vamos bien, que decía Milei allá por los 90. Lo escuchamos.
La verdad es que la foto todavía sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia. ¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social lo hubiera hecho el peronismo? Hoy por lo menos el 50% de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista.
Lo más asombroso no es que diga estas estupideces, sino que haya todavía infradotados que las aplauden, estas cosas de matón de barrio. ¿Qué calles llevarían los nombres de quién? De este nieto que está destruyendo la Argentina. Bueno, Luis Caputo, el timbero con la nuestra, afirmó que los empresarios... Me encanta esta idea de empresarios, es completamente homogéneo para él, es una bolsa donde no hay no hay actividades contrapuestas, no hay enfrentamientos, no hay rivalidades. Los empresarios tienen una reacción positiva a las medidas del gobierno. Lo escuchamos.
Creo que el camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión y, por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de alguien en particular. Entonces, entiendo perfectamente todo, pero como dije, nosotros vamos por lo que es moralmente justo y creemos que lo que es moralmente justo es lo que está haciendo. Pagar los 48 millones de argentinos, 2, 3, 4, 5, 10 veces lo que valían en un país vecino, creemos que eso no está bien. Yo hablo con todas las industrias todas las semanas, todo el tiempo, y digamos, el feedback de las industrias no es el que ha pasado hoy el vicepresidente de la Unión Industrial, sino todo lo contrario. Todos entienden que es momento de reconvertirse, todos entienden que es momento de invertir, que es un momento de cambio y que, como en todo momento de cambio, genera cierta fricción. Pero yo debo decir que la reacción de los empresarios en general es absolutamente positiva.
Me encanta el término reconvertirse, ese momento de reconvertirse. Suena bárbaro. Es como reinventarse. La reconversión es la desindustrialización, dicho de otra manera, de una manera más elegante. Es el tipo que fabricaba zapatillas, fabricaba remeras, fabricaba heladeras, se reconvierte en un importador de remeras, zapatillas y heladeras. Es así. Che, y no existe modelo de desarrollo en ninguna parte del mundo sin el Estado activo. Estos criminales de guerra repiten una y otra vez que la mejor política industrial es que no haya política industrial. Che, eso no existe. No existe en los modelos. Existe en el modelo cipayesco de estos niatos, que es que consideran que la industria argentina es una mierda, no hace falta, es que no tiene por qué fabricar heladeras y las puede comprar. Pero un momento maravilloso de Caputo fue cuando criticó el modelo financiero. Sí, señora, señor, criticó el modelo financiero anterior. Criticó el modelo financiero anterior. Es decir, explota la Matrix. Lo escuchamos.
Por el contrario de lo que se dice, el modelo financiero no industrial era el anterior. Antes no importaba la industria ni la empresa. El gerente de producto no era importante. La única porción importante era el gerente financiero. ¿Con qué se ganó? ¿Cuál fue el sector que ganó más plata en el 2023? Récord. Los bancos, con las LELIQs. ¿Dando créditos? No, con las LELIQs. Entonces se suponía que con eso se le pagaba a los jubilados cobraron $80 y los bancos ganaron más plata que nunca. Entonces, al contrario, venimos de un modelo financiero y estamos yendo a un modelo de reconversión que, como digo, no queda de más alternativa, porque venimos de las reuniones del G20 y, como novedad, Estados Unidos decidió incluir en alguna de las reuniones a gente del sector privado y uno de los paneles fue de inteligencia artificial.
Esto es fabuloso. Es decir, que el Toto Caputo, el timbero con la nuestra, el niato que en 2018, con los 50 mil millones de dólares que consiguió del fondo, salvó a sus amigos timberos que estaban metidos en la bicicleta financiera, es decir, les dio dólares frescos para que se desprendieran de sus pesos. Ese mismo niato te habla del modelo financiero que hay que combatir. Y te dice el modelo de reconversión. No se anima a decir modelo de industrialización, porque ni él podría sostener esa mentira, pero te habla de eso de reconversión. Que la reconversión lo vimos los señores mayores como yo, que vimos Plata Dulce en su momento, lo vimos, que era el fabricante de botiquines se reconvierte en importador de botiquines y después las deudas que eso le genera se las pasa al Estado. Pero otro momento donde brilló el bueno de Luis Caputo, el timbrero con la nuestra, es que usó otra palabra clave. Lo escuchamos.
Yo vengo una semana a deslomarme acá.
En el mundo es elogio, así que la gente se puede quedar tranquila que estamos por el camino correcto, que sabemos que lleva tiempo, que hay que tener paciencia, pero que sepan que nosotros trabajamos y nos deslomamos para que este cambio, digamos, se continúe y se dé para todos lo más rápido y mejor.
Nosotros nos deslomamos, sí, lo dijo, señora, señor. El ministro Caputo dijo que se desloman. Y eso nos hace acordar, por supuesto, al vocero con cascada, que lo hemos olvidado todos, empezando por la justicia, pero ¿qué decía el vocero con cascada?
Una semana a deslomarme acá, o 5 días a deslomarme, como todos los que vienen acá a Nueva York.
Maravilloso, maravilloso. Le mandamos un fuerte abrazo. Y Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, es disidente, digamos, del titular de la UIA, Rapanelli, que apoya al gobierno. Bueno, hizo algunas críticas.
Esta gente primero no conoce el país, segundo no conoce lo que es una industria, no tiene idea de lo que es una industria. Estamos manejados por Rivadavia 2, ¿no? Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sí, debe saber mucho de finanzas, porque fíjate, en sus finanzas personales aumenta en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él, para nuestro país?
Maravilloso. Ojo, el titular de la UIA sigue apoyando al gobierno, por supuesto. Sigue pidiendo bajar impuestos, bajar salarios. Es siempre el mismo truco. Norma Lezama, secretaria general del Sindicato de Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, el gobierno amenazó con despedirla. Mi gran amigo Edu Feynman aplaudió en su cuenta de Twitter, dijo, no trabaja, claro, es una sindicalista, así que, como todos sabemos, los sindicalistas no trabajan. Lo escuchamos.
El ataque es contra mí, pero más que contra mí, contra Norma, es contra lo que yo represento. Y el peligro que significa en un hospital o en cualquier lugar de trabajo tener sindicatos que somos independientes, plurales, que resolvemos las cosas en asamblea. Y bueno, hoy estamos haciendo una conferencia de prensa para aclarar la situación, denunciar el avance en democracia del gobierno sobre una representación sindical legítima y un colectivo que me legitima y que no pueden hacer lo que se les antoje. Entiendo que les molesta mi actuación, pero es legítima, mi desempeño es legítimo. Y mañana tenemos una asamblea y a la tarde el cabildo abierto de organizaciones para ver cuáles son los pasos a seguir, porque institucionalmente es muy grave en democracia que el gobierno avance sobre un sindicato y sobre una representante sindical.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. El torneo Clausura 2026 se vive en Provincia. Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol. Con el Lobo y el Pincha. A las 13, Gimnasia recibe a Tigre. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Lea Massa e Ivana Moscoloni. La previa, el partido y todo el análisis. Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers. Con José Goncalves, Seba Gatti y Manu Elizabe. Gimnasia Tigre a las 13. Vélez Estudiantes desde las 20. Dos partidos, un día, en la radio de toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Te revisa el celular. Te dice qué ropa ponerte. Te presiona para tener relaciones sexuales. Controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Ya es hora. Mira que la realidad está que arde.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Reconect y Felicita Buenavida.
Me encuentro en esa posición que tuve.